Hoy comienza el Foro de Oslo por la Libertad con ponencias sobre la represión en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Triunfa Iván Duque en las elecciones presidenciales de Colombia, pero habrá segunda vuelta. Aún existe la posibilidad de una cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un.
Martín Noticias, a las 12 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos, les habla José Antonio Évora, bienvenidos a Martín Noticias al mediodía. Acá tengo al ingeniero de sonido, Tony Simón. En la sala de redacción están Paul Rodríguez y Rolando Cartaya, la edición y la dirección es de Iván López. Y a esta hora, 12 y un minuto del mediodía, es hora de ir a las noticias de este domingo 28 de mayo. El estado de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua estuvieron hoy en el centro de la presentación de la décima edición del Foro de Oslo por la Libertad. En una actividad preliminar anoche, se exhibió un documental sobre los derechos humanos en Cuba y la muerte del disidente Osvaldo Payá en una carretera cerca de Bayamo. El fundador del foro, Thor Halvorsen, lamentó que el gobierno cubano haya impedido la salida del opositor José Daniel Ferrer García, quien protestó en el aeropuerto de La Habana porque le habían anulado el pasaporte. Halvorsen dijo que era deplorable la política cubana de impedir la salida de la gente. Nada ha cambiado en Cuba, dijo el activista a la prensa en Oslo. El opositor venezolano en el exilio, Antonio Ledezma, y la activista nicaragüense Edith Yaldún también participaron. Ledezma dijo que él es uno de los 30 millones de venezolanos que sufrieron el martirio del autoritarismo de un régimen populista. Dubón recordó que Nicaragua pasa por días muy cruentos después de que arrancase una rebelión cívica y pacífica contra el presidente Daniel Ortega. El régimen cubano ha suspendido durante 6 meses las visitas al preso de conciencia Eduardo Cardet, líder del Movimiento Cristiano Liberación. Así lo hizo saber a Radio Martí su esposa, Yaimaris Vecino.
Eduardo tenía programada la visita familiar como le corresponde mensualmente y al llegar allí, luego de que nos habían recogido la pertenencia que le llevamos a la prisión, nos llaman aparte los oficiales donde nos comunican que Eduardo le ha suspendido la visita a un término de 6 meses. Según ellos, algunos familiares como yo, su hermana, nos hemos dedicado a subir a internet sobre el funcionamiento de la prisión, cosa que es completamente incierta. No podemos entender esta arbitrariedad que se nos ha puesto ahora y todo lo que sea por hacer daño a la familia, por hacernos sufrir, que no entendemos el ensañamiento, que nos preocupa en extremo la seguridad personal de él.
Eduardo Cardet fue arrestado en noviembre del 2016 en Holguín por declaraciones que hizo tras la muerte de Fidel Castro. Amnistía Internacional considera que es un prisionero de conciencia y exige su libertad inmediata. El congresista federal estadounidense Mario Díaz-Balart mostró su preocupación por la integridad física del biólogo Ariel Ruiz Urquiola, hacinado en una cárcel de la provincia de Pinar del Río. El representante republicano de origen cubano expresó su preocupación por la integridad física del investigador y enfatizó que la represión tiene que terminar. El senador republicano Marco Rubio también ha denunciado la represión contra Urquiola. Dos jóvenes músicos cubanos usan los teléfonos celulares y las redes sociales para divulgar sus creaciones. Y Dolidia Darias tiene los detalles.
Dos jóvenes músicos residentes en Baile, provincia Santiago de Cuba, aseguran que es muy difícil hacer canciones con letras que las instituciones culturales no aprueban. Iván Orlando Mora Cabrera, que junto a Dixander Aguilar integran el dúo Sangre Oscura, habló sobre el tema.
Que hay un régimen como este, un régimen totalitario, donde tú dices lo que mucha gente por miedo no lo hacen. Entonces, ¿ya qué pasa? Ya las instituciones culturales de entrada te cierran las puertas, tanto en emisoras de radio como televisión, estudios, grabaciones, muchos productores también te cierran las puertas por el contenido de las letras, ya sean productores clandestinos. Aquí se dicen estudios pequeños. Nadie quiere arriesgar su estudio para hacer ese tipo de trabajo porque simplemente va la policía política y lo barren todo. Somos un grupo de música fusión. Fusionamos la música tradicional cubana con el rap, con el reggaetón, depende de lo que se quiere exponer.
Y aunque algunas puertas se cierran, los jóvenes insisten en crear sus canciones y compartirlas, tanto con sus contactos telefónicos como en las redes sociales.
Y en Cuba la gente, a través de los celulares, usa esa tecnología para pasarse nuestra música a través de YouTube, en el canal Unplug, en el blog Iván Chico Mora Cabrera, y entonces en el Twitter a través de Sangre Oscura 1.
De sus últimas canciones, Mora Cabrera dijo que prefiere destacar Mi Bandera.
Con mi bandera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi bandera? Si tú pararas, si tú te fueras, se vería más linda mi bandera. Con mi bandera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi bandera? Si tú pararas, si tú te fueras, no fuera esclava mi bandera.
Esa canción fue ganadora de un concurso, fue el tercer lugar en un concurso que organizó la UNPAD Cantando por la Libertad, y esa canción estuvo frente. Ella es la canción era más cubana. Fue hecha con nuestro propio esfuerzo, ya es decir, que lo que es la música, el audio, la grabación fue hecha por nosotros, porque a veces hemos tenido que apelar en otros temas a background internacionales, ¿sí? Por la carencia de productores musicales.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Más de 1,000 personas dieron el último adiós este domingo en Miami al luchador anticastrista y exagente de la CIA, Luis Posada Carriles. A la funeraria Caballero Rivero, de la pequeña Habana, acudieron familiares, amigos, opositores al régimen cubano, expresos políticos y miembros de la Brigada 2506, de la que Posada formó parte. Posada murió el miércoles a los 90 años por complicaciones derivadas de un cáncer en la garganta, infección en los riñones y problemas respiratorios. El régimen cubano lo acusó de derribar un avión de pasajeros en 1976, lo que Posada Carriles siempre negó. El escritor cubano Enrique Encinosa reflexionó sobre la vida del anticastrista Luis Posada Carriles. Al respecto, nuestro colega Luis León conversó con Encinosa.
En Cuba, en las últimas décadas, varias ya, se ha vendido la historia de la imagen de Luis Posada Carriles como un terrorista, como un asesino. Desgraciadamente en el país, en la isla, el poder está en manos de un régimen que tiene el control de los medios de comunicación y de educación. Y la mayoría de la gente piensa esta historia. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la imagen que hay que dar? ¿Cuál es su visión del asunto?
Sí, yo creo que lo que hay es que propagar la verdad. El régimen castrista se ha pasado una eternidad hablando mentiras sobre Luis Posada. Una de las mentiras que dijeron es que él había sido oficial del aparato represivo de Batista. Y en realidad es lo que fue un miembro del directorio revolucionario estudiantil como José Antonio Echeverría. En el caso del avión de Barbados lo acusan de terrorista. Sin embargo, fue absuelto en dos juicios militares en Venezuela. Y el gobierno de Venezuela no lo soltaba de la cárcel por tener mucha presión del régimen castrista, que querían extraditarlo y fusilarlo en Cuba. Luis de ahí se escapó, después de haber sido el jefe de contraespionaje del gobierno de Venezuela, se escapó de la prisión después de 8 años, estuvo involucrado en Nicaragua como jefe de suministro de la CIA en la situación de los contras, estuvo envuelto en 1,000 cosas.
El Instituto de la Memoria Histórica contra el Totalitarismo entregó su recién instituida Orden Ciudadano de América Latina José Martí al poeta Ángel Cuadra y al periodista Lorenzo del Toro. Nuestro colega Pedro Corso reportó desde el evento en la ciudad de Miami.
Varias organizaciones del exilio político cubano, entre ellas el Instituto de la Memoria Histórica, Plantados hasta la Libertad de Cuba y el PEN Club Cubano en el exilio, han organizado un evento en el cual están rindiendo homenaje al poeta Ángel Cuadra, también ex prisionero político cubano, y al editor Lorenzo de Toro, quien por 47 años ha estado publicando una revista de valores cubanos, Ideal. Uno de los organizadores de este evento, Ángel de Fana, nos va a dar su opinión, su valoración sobre este encuentro trascendente. Es un honor para Plantados hasta la Libertad y la Democracia en Cuba y para cada uno de los presentes en este acto, muchos expresos, muchas personalidades del exilio cubano, porque tanto Ángel Cuadra como Lorenzo de Toro son muy merecedores de que se le entregue esta orden, una orden nueva del Instituto de la Memoria Histórica, que es la Orden Ciudadano José Martí. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corso.
Dilucidar si Cubana de Aviación o la mexicana Global Air, o ambas inclusive, son las responsables del accidente aéreo del 18 de mayo en La Habana, es el aspecto principal para entablar un proceso de indemnización por parte de los familiares de las víctimas. Ese sería el punto de partida, en opinión del abogado Ñunírquiz Valdés, entrevistado en La Habana por la agencia Angélica Producciones.
La noticia de la caída del Boeing 737 el pasado 18 de mayo cubrió de luto y lágrimas a Cuba. La solidaridad ha sido la norma durante estos días. A la espera del resultado de las investigaciones que muestren las causas de tan trágico accidente, se generan también dudas sobre los procedimientos legales y de indemnización a los familiares de las víctimas.
Esto es un caso, en primer lugar, sui generis. Sui generis en el sentido de que hay dos instituciones, una cubana y una extranjera, que habría que partir de un análisis minucioso y determinar a ciencia cierta, tener la certeza de quién es la responsable. Partiendo de ahí, entonces sí, los familiares pueden hacer un proceso para pedir una compensación o una indemnización.
La indemnización por daños y prejuicios, o en este caso resarcimiento extracontractual, es un remedio jurídico para reparar una acción dolosa o culposa que provoca daños a otra persona.
Se pudiera solicitar por parte de los familiares damnificados en caso del fallecimiento de una persona que tenga un niño menor de edad, que este menor de edad sea asegurado, sea beneficiado con una pensión por seguridad social hasta que arriba a los 18 años de edad, que es la mayoría.
La vida humana no tiene precio y realmente nada compensará la irreparable pérdida de un ser querido, por lo que hay que esperar los resultados que señalen las causas de esta tragedia.
Los cubanos han encontrado una vía para aprovechar las oportunidades de la telefonía celular en operaciones informales, pero es la empresa estatal Edexa la que más lucro obtiene. Yolanda Huerga conversó con el experto Karel Hill.
El monopolio estatal Edexa será el más beneficiado con las medidas que implementará a partir del 5 de junio, por las cuales se podrán realizar 3 transferencias de saldo diarias entre líneas celulares en el país y cobrará por este servicio 20 centavos de CUC en lugar de los 30 que cuesta actualmente.
Muy criticable que Edexa, al ser la única compañía en Cuba, establece las leyes a su antojo y lucra con eso. En Cuba hay alrededor de 5 millones de líneas celulares activas. Una vez nosotros hicimos cálculos y promediando solamente un 10% de transferencia de saldo, de los 5 millones, solamente un 10% va a ser una transferencia diaria. Le entraba a Edexa, por concepto de transferencia de dinero real, no de bono, le entraba 500.000 CUC, servicio pasivo, como se llama, de tercero. Edexa está cobrando por algo que no me debería cobrar.
Dice el informático de Jovellanos, Matanzas, Karel Hill.
La mayoría de cubanos, eso es, la gente se pasa un peso. Es decir, un peso, y por un peso tú me estás cobrando 30 centavos. Ahora es 20, ¿no? Me estás cobrando una quinta parte.
Aún así, la medida fue bien acogida por algunos.
En vez de ir de Telsa a comprar una tarjeta de 5 CUC, la gente prefiere ir a los que hacen transferencia porque le va a pasar un peso más. Si recargas con ellos, tú le das 5 y te pasan 6. Si recargas con 10, ellos te pasan 2.
El saldo como moneda de cambio amplía las posibilidades de adquirir productos, desde drogas de baja calidad, gasolina robada a empresas, pago de comisión a turoperadores callejeros, huevos a domicilio y un sinfín de mercancías y prestaciones ilegales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La noticia en perspectiva.
Y para la noticia en perspectiva le damos la bienvenida a mi colega Isabel Cuervo. Buenas tardes.
Buenas tardes, colegas, y bienvenida. Buenas tardes a oyentes.
Cómo no. Iván Duque superó a Gustavo Petro en las elecciones en Colombia, pero no llegó al 50%, por lo tanto hay que ir a una segunda vuelta. ¿Qué va a pasar?
Correcto. No llegó al 50%, quedó en un 39.14%, y mientras Gustavo Petro quedó en un 25.08. Si no quedaba ningún candidato en el 50% más un voto, deberían ir a una segunda vuelta. Y esto es lo que va a ocurrir ahora. El próximo 17 de junio, Gustavo Petro de la izquierda colombiana e Iván Duque de la derecha colombiana van a ir a enfrentarse en segunda lid.
Ahora bien, Sergio Fajardo se pegó muchísimo a Petro. Petro obtuvo el 25.08% de los votos y Fajardo llegó al 23.73%. ¿Quién se va a llevar en esa segunda vuelta los votos de Fajardo?
Esa es la pregunta y la joya de la corona, porque esta mañana el candidato Fajardo dio declaraciones a algunos medios de comunicación en Colombia. Yo estoy tratando de conseguirlo para el programa especial que tenemos a las 3 de la tarde aquí. Los invito para que no se lo pierdan, para que nos acompañen, porque a las 3 vamos a tener una hora de análisis, de información y de debate en esta misma mesa sobre lo que fueron las elecciones presidenciales en Colombia ayer. Y esa pregunta es la pregunta del día, porque definitivamente para muchos y para mí personalmente, el gran ganador de la contienda electoral ayer no fue ni Iván Duque ni Petro, fue Fajardo, porque Fajardo ha logrado, siendo un candidato de centro izquierda, pero independiente, no parte de la maquinaria política tradicional del país entre liberales y conservadores, no perteneciente tampoco a lo que es famoso por ser caciques políticos, ni nada de eso, sino muy independiente, ha logrado ese resultado que tú bien dices, 23.73%, pegadito a Petro con un 25%. Entonces es muy fuerte.
Pensé que ibas a decir que el triunfador había sido el votante, porque votaron 19 millones de colombianos. ¿A qué tú lo atribuyes?
19 millones de colombianos votaron, y eso es histórico, es un récord en la historia, digamos, democrática de Colombia. Este porcentaje del 53% de votantes es bastante alto. Se debe a varios factores. Uno de ellos, diría yo, que al de siempre, que el colombiano tiene una conciencia democrática muy alta, goza Colombia de una de las democracias más fuertes y más establecidas, por lo menos en Latinoamérica. Pero en este momento estas votaciones eran históricas en muchos sentidos también. Era primera vez que un candidato de izquierda se acercaba a ser candidato con tanta fortaleza como Gustavo Petro, y había un miedo, o hay un miedo enorme en la ciudadanía colombiana. Sí, la hay.
¿Y a qué atribuyes que Humberto de la Calle, que fue el negociador con la FARC, haya tenido menos de 400.000 votos?
Bueno, justamente a eso, okay. A que él fue quien estuvo 4 años en La Habana a puerta cerrada, negociando con el grupo, uno de los grupos más beligerantes de Colombia, como son las FARC. El pueblo, el país, no quiere a las FARC, jamás ha sentido que las FARC es un grupo de guerrilla que represente al pueblo o al campesinado. El pueblo colombiano no es tonto, el pueblo colombiano ha sufrido masacres, atropellos, violaciones, secuestros y toda clase de infamias de parte de este grupo narcoterrorista, ahora confirmado con la captura de Santrich. Así que el pueblo no es tonto.
Y el hecho de que haya un rechazo no solamente contra la FARC, sino contra el negociador.
Claro.
¿Puede esperarse entonces que en esta segunda vuelta haya una inclinación mayor de los votantes de Fajardo hacia Duque?
Es que no lo sabemos todavía porque, como te decía, Fajardo es centroizquierda, pero a la vez es independiente. Entonces muchos miembros del Partido Liberal también se han unido a él. Él tiene dentro de su plataforma o dentro de su discurso ideas liberales, pero también tiene incluso ideas conservadoras, muy sesgadas, pero las tiene. Entonces no sabemos hacia dónde se va a ir ese electorado. Pero con respecto, para terminarte, la idea de lo de Humberto de la Calle Lombana, que estuvo en La Habana dialogando y negociando con las FARC, definitivamente es su muerte política. Para Humberto de la Calle esto se acabó. El Partido Liberal hoy está celebrando su entierro como partido político.
¿En qué lugar queda el actual presidente Juan Manuel Santos en medio de todo esto?
Juan Manuel Santos ha querido desligarse de todo este proceso electoral. Él ya fungió como presidente durante los últimos 8 años y va a salir de la presidencia con el desacuerdo con el pueblo más grande que haya podido tener en la historia un presidente de Colombia, con el 12% de aceptación. Eso es absurdo. Ni siquiera Maduro tiene esa aceptación en Venezuela.
Ni siquiera.
Maduro, dicen que tiene un 15%. Juan Manuel Santos, todo premio Nobel de Paz, pero tiene un 12%. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo repudia lo que él ha hecho con el país al entregarle parte de las instituciones a la guerrilla o al grupo narco guerrillero de las FARC.
Y que hayan ganado además legitimidad.
Claro, es que los legitimizó. Entonces eso es muy grave, porque ahora lo que deja es una bomba sembrada en el país. El próximo presidente de Colombia deberá asumir un país no solamente dividido y polarizado, sino un país complejísimo de manejar, en donde las FARC, con todo el dinero del narcotráfico, ya está dentro del Congreso, 9 curules dentro del Congreso, no 10, porque una de ellas, incluso ellos tuvieron la desfachatez de rechazarla.
Isabel Cuervo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y seguimos. Los países de la Unión Europea llegaron a un acuerdo político para adoptar nuevas sanciones para el gobierno de Venezuela tras la celebración de unas elecciones presidenciales que no consideran creíbles. Los cancilleres del bloque dijeron que actuarán con rapidez de acuerdo con los procedimientos establecidos con el objetivo de imponer medidas sobre funcionarios de Nicolás Maduro sin perjudicar al pueblo. El Comité para la Protección de los Periodistas afirmó que el gobierno venezolano debe suspender la investigación contra el diario El Nacional. El organismo que regula las telecomunicaciones inició una investigación del contenido publicado en El Nacional y lo acusó de incitar al desorden con su cobertura de las elecciones nacionales el 20 de mayo. El Comité para la Protección de los Periodistas considera que la investigación es el más reciente intento del gobierno venezolano por restringir las informaciones críticas y silenciar a los medios independientes. El Papa Francisco instó a los jóvenes argentinos a que no renieguen de su propia patria en un video mensaje que envió con motivo del segundo encuentro de la juventud que se está celebrando en Rosario. El futuro está en las manos de ustedes, les dijo. El Santo Padre también instó a los argentinos a dedicar tiempo y hacer silencio para oír la voz de Cristo, orar y leer el Evangelio.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la
Equipos de Estados Unidos y Corea del Norte continúan los esfuerzos para lograr la cumbre entre los líderes de ambas naciones. Nuestra colega Yoconda Tapia reporta.
Un equipo de funcionarios de Estados Unidos se encuentra en Corea del Norte para planear una posible cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un, según confirmó el presidente estadounidense a través de su cuenta en Twitter. Nuestro equipo de Estados Unidos ha llegado a Corea del Norte para hacer los preparativos para la cumbre entre Kim Jong-un y yo, tuiteó el mandatario. Creo realmente que Corea del Norte tiene un potencial brillante y algún día será una gran nación en lo económico y lo financiero. Kim Jong-un está de acuerdo conmigo en esto. Sí sucederá, dijo el presidente. El mandatario había anunciado el jueves que no asistiría a la cumbre con Kim, que se tenía programada para el 12 de junio en Singapur, pero luego indicó rápidamente que sí podría realizarse. Su tuit el domingo por la tarde, en el que elogió a Kim, fue el indicio más reciente de que sus preocupaciones en torno a la posición de Pyongyang frente a la cumbre habían sido apaciguadas. Podemos tener éxito en la desnuclearización de la península coreana. Eso sería algo grandioso para Corea del Norte. Sería algo grandioso para Corea del Sur. Sería grandioso para Japón, para el mundo, para Estados Unidos, también para China. Mucha gente está trabajando en ello. Está caminando muy bien, dijo el presidente Trump. El equipo estadounidense está encabezado por el embajador de Estados Unidos en Filipinas y ex embajador en Corea del Sur, Sung Kim. Los informes dicen que se espera que las reuniones duren hasta el martes. Por su parte, el senador republicano Marco Rubio también se refirió a este tema y afirmó:
I remain convinced that he does not want to denuclearize.
Yo aún no estoy convencido de que Corea del Norte quiera desnuclearizarse. De hecho, no va a hacerlo. Y reunirse con el presidente Trump es algo que eleva el estatus del dictador en el mundo, e incluso internamente. Adicionalmente, un equipo de la CIA, organizado por el secretario de Estado Mike Pompeo cuando encabezaba esa agencia de espionaje, se encuentra realizando otras labores complementarias, y hay un grupo logístico de la Casa Blanca que partió hacia Singapur el domingo para preparar el terreno allí en caso de que sí se realice la cumbre. Este grupo está encabezado por Joe Hagan, subjefe de personal de la Casa Blanca para operaciones. Yoconda Tapia, Washington.
La automatización en las tiendas de comestibles de Estados Unidos está convirtiendo cada vez más en parte de la ecuación competitiva. Los detalles con Miguel Ángel Rivera en su sección de tecnología.
En primer lugar, fueron las fábricas de automóviles las que llevaron robots a la línea de montaje para aumentar la eficiencia. Luego, los minoristas comenzaron a automatizar los almacenes para acelerar las entregas de pedidos por correo. Sintiendo una gran apertura en el mercado, el gigante estadounidense de comestibles, Kroger, decidió asociarse con el supermercado británico en línea, Ocado, que posee uno de los almacenes robóticos más avanzados de Europa. El comentarista de inversiones Gary White dice que la asociación podría mejorar la salud financiera de Ocado y acelerar las entregas de Kroger.
Posiblemente podría impulsarlos a un nivel mayor. El gran problema con Ocado son las ganancias. La compañía raramente ha sido rentable desde que se incluyó en la lista hace más de una década.
Estos robots que funcionan con baterías pueden moverse hasta 4 metros por segundo y comunicarse a través de una red inalámbrica 4G avanzada, similar a la red de su teléfono celular. Pueden transportar hasta 10 kilogramos y pueden armar un pedido de 50 artículos en solo unos minutos. Los robots están controlados por un sistema similar a los utilizados por los controladores de tráfico aéreo y son capaces de cumplir 65,000 pedidos por semana. Kroger, que opera 2,800 supermercados en Estados Unidos, dice que planea construir 3 almacenes automáticos en el país y quizás hasta 20 más en los próximos años. Con las operaciones robóticas ya en prueba, los expertos de la industria dicen que las entregas de comestibles podrían convertirse en el primer segmento totalmente automatizado de la industria minorista.
Deporte con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. A casi 100 días del regreso del peleador mexicano Saúl El Canelo Álvarez, Golden Boy Promotion confirmó que no hay ninguna posibilidad de que su rival sea el kazajo Gennady Golovkin Triple G, pero anunció que el retorno del popular mexicano en Las Vegas será el día 15 de septiembre próximo. En charla exclusiva con ESPN a los golpes, Eric Gómez, el presidente de la compañía Golden Boy, con sede en Los Ángeles, manifestó que hasta el momento Golovkin y su equipo echaron abajo las negociaciones que mantenían desde el pasado 20 de abril y que la revancha ya no será en el año 2018. Por otra parte, el equipo de los Padres de San Diego en las Grandes Ligas de Béisbol ha adquirido al pitcher Phil Hugh de los Mellizos de Minnesota por el receptor de ligas menores Jannison Villalobos, con la esperanza de que el ex All-Star pueda encontrar su forma en su nuevo equipo. Los Padres también obtuvieron dinero en efectivo y la selección número 74 en el draft del próximo mes de junio de Minnesota en el trato que se realizó este último fin de semana. Hugh fue designado para la asignación ayer lunes. En estos momentos, Hugh no tiene victoria, tampoco derrota, y una efectividad de 6.75 en 12 entradas lanzadas en 7 partidos, dos de ellos como pitcher abridor. Por último, quiero señalar que el portugués del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, envió un mensaje esperanzador a los seguidores que acudieron a la Plaza de Cibeles el último fin de semana en Madrid para celebrar la 13ª Liga de Campeones. Gracias, chicos, y hasta el próximo año, dijo Ronaldo a los fanáticos en Madrid.
Muchas gracias por la sintonía en este lunes 28 de mayo. Ingeniero de sonido Tony Simón, la producción de Patricia Martínez. Soy José Antonio Évora, Alain Alemán y Luis Castillo en televisión y la dirección y edición de Iván López Muñiz. Quédese, siga con nosotros.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por Martí Noticias, martinoticias.com.